Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? Aprovecha lo que tengas que hacer al aire libre, no apures demasiado porque hoy el calor va a pegar sin piedad. Eso sí, con una buena noticia, mañana y el sábado ya no va a hacer más calor que hoy, que es lo que te venimos repitiendo a lo largo de esta semana. Cuidado que hoy mucho calor, pero mañana todavía más. Bueno, pues la buena noticia es que mañana, en principio, según la previsión de la EMET, no va a hacer más calor que hoy. Se siguen superando récords, eso sí, máximos históricos en muchos puntos como el interior de Galicia y de la provincia de León, en torno a los 44 grados en Orense. Una situación que no ayuda en nada a los incendios. Desde las Urdes, entre Cáceres y Salamanca, no llegan buenas noticias. El incendio ha adquirido en las últimas horas un comportamiento virulento y la velocidad de propagación es extrema. Esto implica que el trabajo del personal de tierra esté resultando mucho más arriesgado. Las llamas han arrasado ya más de 4.000 hectáreas. Y hoy termina el debate sobre el estado de la nación, pero hay un dato que va muy por delante de lo que se habla y de lo que se anuncia en el Congreso. Es la subida de los precios, que está actuando como una auténtica apisonadora, primero contra nuestros bolsillos y después contra la credibilidad de los que nos contaron que era coyuntural, que la inflación era pasajera, y todos esos rodeos para no reconocer la realidad de lo que se nos venía encima. No hace falta que te cuente que cuando Estadística confirma un dato de inflación o cuando lo avanza, cuando te lo explicamos luego a ti, pues no te hace falta, porque lo compruebas a diario cuando vas a comprar al súper, a llenar el depósito de gasolina o cuando recibes tu recibo de la luz. Pero la cifra confirmada de junio sí que hay detalles especialmente reveladores. Ese 10,2% de IPC es su nivel más alto en 37 años. Eso quiere decir que si a ti no te han subido el sueldo absolutamente nada, eres un 10,2% más pobre, que no es un dato menor. Y si te lo han subido y ese incremento ha sido por debajo del 10,2, pues la diferencia que resulte es que también eres más pobre. Más detalles importantes. Solo en la cesta de la compra, en los productos que adquirimos en el súper, la Organización de Consumidores, la OCU, estima que nuestro gasto anual ha crecido en 830 euros por hogar de media. Si a esto le sumas lo que te gastas más al llenar el depósito, lo que te cuesta más el recibo de la luz, pues por hogar se sitúa en torno a los 3.000 euros más de media al año. Y si bajamos a la letra pequeña de lo que ha subido más y de lo que ha subido menos, ahí está casi el 40% de los combustibles, 42% el diésel, 34% la gasolina, 52% la electricidad, 28% la pasta, 27% el aceite de oliva, 24% los huevos, en fin. ¿A qué no te sorprenden estos datos que ha confirmado este miércoles Estadística? Sobre todo si vas con frecuencia al súper. Y a partir de ahí cabe preguntarse la cuestión que nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo? Bueno, los indicadores no hay que buscarlos en el Ejecutivo porque su optimismo acostumbra a errar en las previsiones económicas. Sí que es cierto que si atendemos a esas regalías que ha anunciado el presidente del Gobierno en cuanto al transporte, en cuanto a las becas, las fija para finales de diciembre. Estarían vigentes hasta finales de diciembre. ¿Quiere decir eso que a partir de ese momento la inflación se va a moderar? Bueno, mucho menos de lo que seguro nos van a indicar. Sobre todo, si tenemos en cuenta en que ahora mismo no hay nadie capaz de asegurar que la invasión de Rusia en Ucrania, a día de hoy, 14 de julio, vaya a acabar en esa fecha. Ojalá, ojalá. Sí que hay estimaciones que no son del todo favorables, como la que hace Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Nos dice que al menos durante los meses de julio y de agosto la inflación va a seguir por encima del 10% y que no bajará hasta el 7% hasta marzo del año que viene. Y otra pregunta más que también nos hacemos. Las medidas anunciadas por el gobierno, esas que van a agravar más a las compañías eléctricas, a las gasistas y a los bancos, ¿van a ser eficaces para contener la elevada inflación? Responde el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Pampillón cree que no.
Pues a mí me parece que no, porque si suben los impuestos a las eléctricas y a las petroleras, suben los impuestos a los bancos, estos son costes fiscales que las empresas repercuten en sus precios finales. No, yo creo que las medidas que realmente funcionan es dejar que los precios suban y que la gente compre menos.
Pues este es el gran debate, el que no te tienen que explicar a ti en los debates sobre el Estado de la Nación porque lo vives y lo sufres a diario. Nadie oculta que estamos ante un problema general, pero también es verdad que la inflación en España se está comportando algo peor que las grandes economías. Si nos comparamos con Alemania, ahí no salimos nada bien parados. La tasa de inflación alemana bajó 3 décimas en junio hasta el 7,6%. Si nos comparamos con Estados Unidos, la diferencia es algo menor porque allí siguen con una inflación récord en los últimos 41 años hasta situarse en el 9,1%, que es todavía por debajo de la de España, un punto. Tampoco salimos airosos si nos detenemos en las cifras del paro. Ahora mismo España se mantiene como el país con más paro de la OCDE. Los 34 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo tienen de media un 5% de paro frente al 13,1% que tiene España. Y si nos fijamos en el denominado G7, ahí tienen un 4 frente a sí, ese 13,1 de España. Pedro Sánchez, la verdad es que suele omitir estos datos que son menos favorables para nuestro país. Solo le gusta presumir de los buenos. Las comparaciones que no le conviene, pues las deja aparcadas. Y si el nuevo impuesto contra las energéticas y la banca lleva la bolsa a sufrir un castigo de casi 6.000 millones el martes o retroceder un 0,8% el miércoles y quedar por debajo de los 8.000 puntos, bueno, pues como que no importa tanto.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
Eso que se lo cuente a los millones de pequeños inversores que tienen parte de sus ahorros ligados a valores de bolsa y que en 2 días han perdido mucho, mucho dinero. Luego hay 2 cuestiones que van a ser noticia en este jueves y que todo apunta van a salir adelante porque el PSOE tiene los pactos bien amarrados y cuenta con el apoyo fundamental de los partidos separatistas. La primera es una reforma exprés que le va a permitir a eso que llaman mayoría progresista controlar el Tribunal Constitucional. El control de este órgano es uno de los objetivos prioritarios para evitar revolcones como el que tumbó el estado de alarma. También para asumir posibles futuras maniobras marcadas por los separatistas en Cataluña. Y también, no es cuestión menor, para garantizarse una mayoría progresista en el órgano que tiene que decidir los recursos a las leyes socialistas más polémicas y más ideológicas. Ahí está la ley del aborto, ahí está la de educación, la de la eutanasia. Además hay un interés indisimulado para que Cándido Conde Pumpido, el que fuera fiscal general del Estado durante la etapa de Zapatero, llegue a la presidencia de este órgano. De ahí esa reforma exprés que se va a aprobar en este jueves, que en principio cuenta con los votos suficientes y que es una prueba más del manejo de las instituciones, no para el servicio de los ciudadanos, que sería lo deseable, sino para el propio servicio del gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? Se devuelven competencias parciales, solo parciales, al Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años y medio con el mandato caducado y que, por tanto, no puede nombrar magistrados. Esa reforma exprés impondrá al CGPJ que nombre a 2 magistrados del Constitucional, lo que va a permitir al gobierno un cambio en la mayoría que pasa a ser progresista. La jugada es bastante evidente y por eso desde el PSOE no han querido escuchar el planteamiento del Partido Popular para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces. No estamos hablando algo decorativo, ni algo tan lejano. Yo es que no voy nunca a los juzgados porque nunca he tenido que acudir a declarar. Ni a eso. No, cuidado, porque la justicia es uno de los pilares de cualquier democracia moderna. Y si la justicia no funciona, no lo hace tampoco lo demás. Ahora mismo el Tribunal Supremo acumula ya 14 vacantes sin cubrir y el conjunto de los tribunales más de 60. Esto se traduce en la parálisis de muchos procedimientos, los que llegan en última instancia al Supremo, sí, pero también los que se quedan en instancias inferiores. Y ahí también el colapso es evidente, seguro que lo has sufrido tú. Europa nos mira con lupa esta cuestión y en las últimas horas ha llegado una nueva advertencia. La Comisión Europea nos dice lo evidente, que el bloqueo del Poder Judicial empieza a afectar al funcionamiento de la justicia. Y luego está el tirón de orejas. Con varias vertientes. Primero, que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces y no por los políticos. Y que no se pueden dar situaciones como la de Dolores Delgado, ministra de día, candidata socialista por la tarde y luego fiscal general del Estado por la noche. Esta es la reforma express que se va a aprobar hoy y para la que el PSOE va a contar, entre otros, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego está la ley de memoria democrática para la que el PSOE se ha garantizado el apoyo de Bildu, de la que vamos a hablar mucho a lo largo de esta mañana, y que es una ley, y esto no es casual, coincide con el 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dos coincidencias muy difíciles de digerir. Están pasando más noticias en este 14 de julio y te las cuento ya en titulares con Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE.
Precios.
La luz se paga este jueves a 311 euros el megavatio hora de media, algo menos que ayer, aunque sigue desorbitado. En cuanto a los combustibles, si hoy echamos gasolina, tendremos que pagar 2,04 euros el litro y el diésel, por su parte, lo pagamos a 1,98 euros.
Reunión.
El gobierno se reúne hoy con el sector energético para trazar un plan de contingencia que marque posibles salidas a la dependencia del gas ruso. España solo depende en un 10% de este gas, pero si llegan racionamientos, tendremos que exportar nuestros excedentes de gas y soportar precios muy elevados.
Guerra.
Las tropas continúan un día más con su ofensiva en la región de Donetsk. En el este del país quieren cercar los alrededores de la estratégica localidad de Sloviansk, aunque de momento sin éxito. Ucrania denuncia también que Rusia está bombardeando la ciudad de Zaporilla.
Y Reino Unido.
Hoy habrá una nueva votación en el Partido Conservador para continuar con la criba de aspirantes a primer ministro del país británico. De los 8 que comenzaron, 2 fueron eliminados.
Y en el partidazo de COPE, el Barça sigue siendo protagonista. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Más noticias del Barcelona, y como digo últimamente, es quien protagoniza casi todas las informaciones. Ayer jugó su primer partido amistoso, era contra un equipo de segunda ref. Olot 1, Barcelona 1, debutó Kessié, debutó el joven Pablo Torre, que hizo alguna jugada que llamó mucho la atención. Y hoy es el día de Dembélé, porque a las 12 de la mañana va a firmar el contrato y sin rueda de prensa se va a confirmar que es nuevo futbolista del Barcelona después de haber terminado su contrato. Y el día de Rafinha es el viernes, porque ayer dijo el Barça que había principio de acuerdo y el viernes van a presentar al futbolista brasileño. Todo esto en el Barcelona. Hoy es en el Real Madrid un buen día porque vuelven los que quedaban, entre ellos Benzema, que es la estrella del conjunto blanco. Y atentos al Tour de Francia. Ayer etapón, una de las mejores de los últimos años, con el golpe del danés Vingegaard sobre Pogacar. Hoy más Alpes, se termina en Alpe d'Huez. Hay emoción, aunque en Ritmas, que es la baza española, está ya bastante lejos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Alerta por altas temperaturas en toda España, salvo en Canarias y algunos puntos de Cantabria y el litoral mediterráneo. Las máximas las veremos en Extremadura y en Andalucía. A las 5 de la tarde se van a registrar 46 grados en Badajoz, 44 en Córdoba o 43 en Cáceres. La ola de calor se prolonga durante el fin de semana y no será hasta el próximo lunes cuando las temperaturas comiencen a bajar.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos ya a Pamplona, octavo y último encierro de San Fermines con los toros de la legendaria ganadería de Miura. Esther García, ¿cómo ha ido la cosa? Buenos días.
Buenos días, pues bueno, ha sido un encierro muy rápido, ha durado 2 minutos 16 segundos, a pesar de que los astados pesaban algunos más de 600 kilos. La manada ha comenzado estorado, pero junta en el tramo de Santo Domingo, ahí no han cogido mucha velocidad, pero ya en el ayuntamiento sí que han apretado, han cogido más velocidad, han llegado hasta la curva de Mercaderes, que la han tomado perfecta, no se han caído, y han enfilado la estafeta. Se ha abierto en ese punto la manada y han ido 3 toros por delante y otros 3 por detrás, hasta llegar aquí a Telefónica, que ya han enfilado hacia la Plaza de Toros. Como decimos, un encierro, último encierro, muy rápido, y no ha sido limpio, porque nos acaban de confirmar que ha habido un herido por asta de toro, pero ya en lo que es la Plaza de Toros. Junto a él hay que contar otros 3 traslados por contusiones.
Dentro de esta ola de calor, yo decía esta mañana que hay una buena noticia, y es que hoy, al fin hoy, no vamos a tener que decir eso, que cuidado que hace mucho calor, pero va a hacer menos que mañana porque van a volver a subir las temperaturas. Pero esto coincide, Jorge Vilches, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
Buenos días.
¿Y qué tal, Salvador Sostres? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Coincide con la campaña del gobierno en este pico de la ola de calor para que ahorremos energía, lo cual no deja de ser una paradoja. A 45, 46 grados en Córdoba, dile tú al personal que no ponga el aire acondicionado.
Es que este gobierno, Antonio, es una auténtica broma. Es decir, hace coincidir las medidas, por ejemplo, para ducharse menos o para bajar el aire acondicionado, con esa ola de calor, al igual que ha hecho coincidir la ley de memoria democrática, ¿no?, con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Este gobierno es un chiste.
Sí, y la aprobación de la reforma exprés del Tribunal Constitucional a las pocas horas de que desde la Comisión Europea, desde Europa, nos han dado un tirón de orejas.
Sí, muy oportuno todo, la verdad. Pero bueno, ya sabemos que el gobierno tiene su agenda propia, le da igual lo que pase fuera. Y ese es quizá su gran problema, ¿no? Que no es capaz de darse cuenta de que tiene que corregir el rumbo. No lo va a hacer, no parece.
Salvador.
Bueno, no va a corregir absolutamente nada. Y porque Pedro Sánchez no se da cuenta, como dice. Pero es que además, seguramente, si le preguntas, él cree que lo está haciendo bien.
Bueno, entonces, es que en el PSOE están todos encantados.
Sí, es que es verdad.
Del debate, por ejemplo.
Sí, es por. Mira, cuando tú tienes una enfermedad, y ahora no lo digo para despreciar esto, pero cuando yo me he encontrado a veces con hijas de amigos míos que han tenido enfermedades estas de trastornos alimentarios, trastornos mentales, por lo tanto, tú tienes que confiar en la inteligencia de otra persona porque la tuya está nublada y no puedes reaccionar. Y entonces necesitas que reconocer que estás enfermo y que alguien te ayude. Esto Pedro Sánchez no lo va a reconocer, no es capaz de reconocerlo. Está demasiado nublada su inteligencia. Y entonces no va a ser capaz de reaccionar.
Él sale de este debate convencido de que sale muy reforzado.
Sí, él sale convencido que sale reforzado, pero España con estas medidas va reforzadamente a la miseria.
Pero, Sostres, es que Sánchez no está pensando en España, no ha pensado en España nunca. Lo que está pensando,
puedo dar la razón.
Claro, sí. Efectivamente, es cómo consolidarse en el poder, con lo cual el debate sobre Estado de Nación le ha salido fetén, ha conseguido que todos sus socios le aplaudan. Frankenstein ha revivido, ha resucitado.
Bueno, pues vamos a hablar del debate, vamos a hablar de la reforma exprés del Constitucional. Por cierto, a partir de las 9 vamos a contar aquí con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con Juan Manuel Fernández, porque estamos analizando, sí, por dónde va el ámbito más político de esta reforma, pero a todo esto, ¿qué opinan los jueces? Que esto es lo importante. ¿Cómo ven ese asalto ahora mismo, a estas alturas, después, encima de que en apenas unas horas nos hayan dado, yo creo que es el tercer ya tirón de orejas que nos llega desde Europa?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué más noticias están pasando en este jueves? Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días. En pleno debate y polémica en Estados Unidos por el uso y la tenencia de armas, se ha revelado el vídeo de lo ocurrido en la mañana del pasado 24 de mayo en el colegio de Uvalde, en Texas, cuando un chico de 18 años asesinaba a 19 menores y a dos profesoras. En ese vídeo, las cámaras de seguridad del centro muestran que los policías que fueron actuaron tarde. Desde que entraron en el colegio hasta que intervinieron y neutralizaron al asesino, pasaron 77 minutos. Con los primeros disparos, entran los primeros agentes al pasillo, pero no hacen nada. Media hora más tarde, llegan refuerzos más preparados, con escudos, cascos, armas potentes, pero siguen sin entrar a la clase, donde se siguen oyendo disparos. Alguno de ellos incluso le da tiempo a Antonio a desinfectarse las manos con gel y a ojear su teléfono. Estas imágenes han indignado a los familiares de las víctimas.
Cuando todos nosotros estamos corriendo, huyendo, ellos deben entrar. Este es mi trabajo. Esto yo firmé para hacer esto. Pero estos no. Llegaron a la puerta y allí se hicieron cobardes. Todos.
Fueron muchos minutos, excesivos minutos que resultaron fatales. Vamos con un mensaje de línea directa con Tony Martínez.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si el calor lo permite, hoy se puede dar por controlado el incendio forestal declarado el pasado martes en Collado Mediano, en la zona del Cerro del Castillo, y que ha calcinado ya 83 hectáreas. Sigue de momento en fase de control. 16 dotaciones de bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid han estado toda la noche trabajando, perimetrando y refrescando la zona afectada para evitar posibles rebrotes. En cuanto se dé por extinguido, posiblemente mañana o el fin de semana, los agentes de la Guardia Civil encargados del caso entrarán a la zona para buscar pruebas e intentar averiguar el origen de este incendio, aunque la hipótesis de la torreta eléctrica caída y de un cable suelto es seguramente la que más enteros gana. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 14 de julio tenemos otra vez a la presidenta madrileña de viaje dentro de la Juso World Tour, que le ha llevado estos últimos meses dos veces a Estados Unidos, a Milán, a París y a Bruselas. Hoy toca Lisboa, donde se va a reunir a primera hora con el alcalde de la ciudad, luego va a mantener un encuentro con empresarios lusos. Mañana, viaje a Venecia, 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre: Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Álvaro. Bueno, pues la circulación sigue siendo de hora punta, eso sí, algo más suave que semanas anteriores, en M30, en el arco este, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. En las entradas por la M11, a su paso por Arturo Soria, Avenida de América, prolongación de O'Donnell y otras como Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España, o la entrada por la A6, su conexión tanto con Princesa como con la Plaza de Cristo Rey.
Gracias, Charo. ¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada en la capital madrileña, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, y en la A6 a la altura de Puerta de Hierro, y de salida en la A3 en el entorno de Rivas. En cuanto a las rondas de circunvalación, lo más complicado en la M40 en Valdemarín en sentido A1, también en la M50, tráfico lento en Boadilla del Monte en dirección Autovía de Coruña.
Son las 8:26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
28 grados y cielo despejado ahora mismo en Cibeles. Hoy repetimos alerta naranja en toda la comunidad y máximas en los 40 grados o por encima de ellos. Mínimas esta noche para volver a dormir regular en los 27.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Te recuerdo que estamos en pleno año jubilar de San Isidro, otorgado por el Papa Francisco justo cuando se celebra el 400 aniversario de la muerte del patrón de la capital. Aprovechando esta celebración, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a restaurar las esculturas de San Isidro y la de su mujer, Santa María de la Cabeza, situadas en el Puente de Toledo. Lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Vamos a iniciar el proceso de restauración de estas dos estatuas, pero también vamos a iniciar las obras de renovación de la pavimentación de todos los aledaños del paseo de la ermita del Santo, y por tanto el lugar más significado para San Isidro, donde vamos a intervenir mejorando el espacio público.
Con la llegada del verano, el color naranja tiñe el mercado de Ahorra Más. Los albaricoques, también llamados damascos, se convierten en una de las frutas estrella. Además, el albaricoque es rico en fibras y agua y bajo en hidratos de carbono. Sus beneficios para la salud y su sabor dulce y delicado convierten al albaricoque en una pieza indispensable para la temporada estival. Endulza tu verano en Ahorra Más con sus frutas de temporada.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 8:30, vamos ya con las claves del día. Juan Andrés, Rubén, Juan, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Primera clave, termina el debate sobre el Estado de la Nación.
Y lo hace con la votación de las 130 propuestas de resolución que han presentado los grupos parlamentarios. El PP defenderá no tergiversar la transición y Podemos tratará de sacar pecho descolocados después del viraje de Pedro Sánchez, que les roba su espacio. Recurrirán a clásicos como la eliminación de la religión en las escuelas o un hachazo en el IRPF para las rentas altas. El PSOE votará con los partidos de la derecha para rechazarlas.
Avance para controlar la justicia y la memoria.
El gobierno desoye al PP y a los jueces y sacará adelante la reforma que permite volver a hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial. Con esta maniobra se podrán cubrir las 4 vacantes en el Constitucional y dar un paso más en el control progresista del alto tribunal. Los socios habituales, incluido Bildu, permitirán aprobar hoy la llamada Ley de Memoria Democrática, que promueve investigar los crímenes del franquismo hasta 1983 ya en democracia.
La tercera clave es la batalla de la inflación.
La Comisión Europea revisa hoy las previsiones de crecimiento y de inflación para este año, con la mayor subida de los precios de los alimentos de los últimos años. Los expertos no creen que la inflación media en España baje este año del 8%. Además, se vota en el Congreso el último decreto del Gobierno con medidas para hacer frente a la crisis económica y de precios. Ya ha reconocido el Ejecutivo que el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio no lo podrán cobrar hasta final de año.
La cuarta, ahorrar por si las moscas.
La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, mantiene encuentros hoy con industria, empresarios, trabajadores y consumidores. Van a hablar sobre el plan de contingencia que prepara el gobierno si se produce un corte de gas de Rusia a Europa. Propone más teletrabajo y transporte público y menos calefacción y aire acondicionado.
La quinta clave nos la trae Ángel Espósito, es la guerra de Ucrania, porque Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Bueno, más allá del gas y de lo que nos afecta directamente, nos estamos olvidando de la crudeza de esta guerra que cumple ya su día 141 y de la situación de los refugiados ucranianos. Algunos los tenemos cerca aquí en España.
Algunos, sobre todo refugiadas y sus hijos. Mira, en total salieron más de 6 millones de personas, el mayor éxodo de la historia en menos tiempo, ¿eh? En solo 3 o 4 meses. Se han repartido por toda Europa. La mitad casi está deseando volver. Muchos ya lo han hecho, aunque saben que están volviendo al infierno. Mira, Pepo es uno de los voluntarios españoles que cogió su coche con unos amigos y se fue para allá. Se trajo él solo en su coche a 2 familias, mujeres con sus hijos. Y claro, han pasado los meses y ahora lo que dice Pepo es que se quedarían en España. Pero no es posible, mira.
Bueno, pues les noto que ya se sienten, entre comillas, un poco un lastre, ¿no? Pero dicen que claro, que ya han pasado 4 meses desde que vinieron, que ya se les acaban las ayudas y que se sienten un poco, pues eso, como que ya sobran, ¿no? Como que ya no se les tiene tanto en cuenta. Y que además no tienen mucho margen de maniobra para mantenerse en España.
Según ACNUR, más de la mitad de los refugiados prefieren quedarse en países como España, Italia, Alemania... Pero eso quiere decir que más del 40% está deseando volver. Mira, Jorge González dirige una ONG en Gijón, se llama Expo Acción. Se trajeron a 300 personas, ojo, son muchas, ¿eh? Consiguieron ayudas por donaciones de particulares, estaban repartidos por toda Asturias. Pero claro, él comparte la opinión de que nos estamos olvidando de ellos, ya no reciben nada.
Absolutamente sí. Nosotros decimos que la guerra ya ha acaparado a la mayoría de las personas que, bueno, que en un principio se volcaron. Yo puedo decirte que la ONG prácticamente no ha recibido ningún tipo de donación de ninguna clase desde hace 2 meses, seguro. Hemos detectado casos de gente particular que trajo los ucranianos a sus domicilios y que al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, llamaron a las ONGs, como a nosotros, para decirnos que no se querían seguir haciendo cargo de ellos.
No hay que hacer demagogia. Es muy difícil acoger de esta manera a cientos de miles de personas, a millones en toda Europa. Pero ojo, nos estamos olvidando de la guerra. Si no fuera por los precios, no le estaríamos haciendo ni caso. Y a mí, por lo menos, me hace que pensar. Nos estamos olvidando de esas ucranianas y de los niños también.
Muchas mujeres con sus hijos llevan en una habitación de hotel más de 4 meses sin trabajo, sin apenas saber español todavía. Lo van aprendiendo poco a poco, pero con una situación muy difícil, sí.
Imagínate, yo creo que como sociedad deberíamos hacernoslo mirar, también un poquito.
Sin duda. Te escuchamos a partir de las 7 en la linterna de COPE. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, Antonio. Chao.
El día viene hoy de lo más completito, con esa reforma exprés del Constitucional que hablaremos del Consejo General del Poder Judicial para forzar un cambio en la mayoría del alto tribunal. Viene también con el final del debate sobre el Estado de la Nación y viene con la aprobación de esa ley de memoria democrática que no es casual que se haya aprobado con el apoyo de Bildu, coincidiendo con la semana en la que hemos recordado el 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Luego llega también la reforma del CGPJ, coincidiendo con el tirón de orejas que nos dan desde la comisión. Pero centrándonos en la ley de memoria democrática que se va a aprobar hoy, si no hay sorpresas, que no se espera que las haya, porque el Partido Socialista tiene muy bien amarrados todos esos apoyos. Aquí hay una cuestión que ya han puesto el grito en el cielo históricos del Partido Socialista. Entiendo que no es una ley que guste mucho a Felipe González. No gusta tampoco a los varones. Escuchábamos anoche a García Page en El Cascabel. Pero claro, es que los varones, o lo que queda de ellos, que no son una entelequia, los varones se enfrentan a unas autonómicas de aquí a nada, en mayo de 2023. Y ven cómo maniobras de este tipo siguen desgastando aún más la marca PSOE. Álvaro, tú estabas anoche con García Page y fue muy claro en torno a esta ley.
Sí, fue claro, bueno, como siempre lo ha sido en estos temas, pero sin embargo también, bueno, está ahí manteniendo el equilibrio, ¿no? Porque no se atreve tampoco a criticar en exceso a Sánchez y sigue defendiendo determinadas cosas, ¿no? Es verdad que en el tema de la memoria histórica, que él entiende que es muy sensible en algunos sitios, especialmente pues en el sur de España, cree que eso le puede venir bien a efectos electorales el año que viene, y por tanto pues bueno, ahí se desmarca. Pero por ejemplo en el tema económico, yo le pregunté directamente por un posible recorte de gasto público o un recorte de ministerios o en fin de asesores, algún gesto que, en fin, que transmita a la ciudadanía que ha llegado el momento de apretarse el cinturón también para el gobierno, pero ahí, sin embargo, pues no pareció muy partidario, ¿no? Esta ley, lo que para mí demuestra esta ley de memoria histórica es que Sánchez, como decía yo antes, no tiene ningún interés en cambiar de rumbo. Sigue insistiendo en sus socios prioritarios, sigue echándose en brazos de Bildu, de Esquerra Republicana y de Podemos, ¿no? Con Podemos gobierna, fundamentalmente con Podemos lleva toda la agenda económica, con Esquerra lleva la agenda territorial y con Bildu lleva pues estos temas tan interesantes de la memoria histórica, ¿no? Y me parece muy lamentable que insista ahí, porque efectivamente los españoles y sobre todo los andaluces recientemente demostraron que por ahí no, es decir, con sus votos le dijeron al presidente, oye, por ahí no nos gusta que vayas, y bueno, parece que no se ha enterado todavía.
¿Es una enmienda a la totalidad de la transición esta ley de memoria democrática, Jorge?
Hombre, por supuesto. Lo que hay en el trasfondo de esta ley es la mentalidad de la extrema izquierda, que es desde hace muchos años el considerar que vivimos en una democracia de baja calidad. Incluso ayer se lo escuchamos a la portavoz de Bildu, del brazo político de los etarras, ¿Qué significa para ellos una democracia de baja calidad? Bueno, pues que en primer lugar el franquismo y la guerra civil duraron mucho más allá del año 39, sino que incluso se prolongó durante la transición y hasta el año 1983, que los etarras son los vencedores de esa guerra y que, por tanto, son los luchadores por la libertad y por la democracia en España. Es el único interés que tienen Bildu y los etarras en esta ley. Claro.
Medio centenar de páginas de esa ley, Jorge, y ni una sola palabra al terrorismo. Y sí a esa guerra sucia que siempre han denominado en izquierda abertzale contra ETA, ¿no? Ahí sí ponen el foco. Y claro, los GAL.
Ahí ponen el foco porque para esta gente sirve la equiparación de las víctimas de la guerra civil, el que muriera Manuel Pérez, por decir algo, en Villatortas de Abajo por un tiro en la cabeza, con las víctimas del terrorismo, es decir, con los de Hipercor, con los de Zaragoza, con los de República Argentina aquí en Madrid, son equiparables con las víctimas de la guerra civil. Es esa mentalidad a la que yo me refería de la extrema izquierda, de considerar que finalmente ellos han ganado la guerra y todo lo que se hizo durante la transición, Adolfo Suárez hasta Felipe González, son residuos del franquismo. Y nuestra Constitución, la Constitución del año 78, es una concesión que se hizo y que, por tanto, se aprobó bajo la amenaza de las pistolas. Y que ahora, para ellos, empieza la democracia. Lo cual, claro, es una enmienda a la totalidad.
Salvador.
Bueno, primero, yo creo que tanto el PSOE como sus socios sienten que perdieron la guerra y quieren ganarla en el tiempo de descuento. A mí, que lo sigan intentando, me parece, en fin, cada uno pierde su vida como quiere, pero quiero decir que les diría que no intenten ganar un partido que ya se ha terminado porque es un poco ridículo. Otra cosa que dijo Felipe González, que a mí me pareció bonito, es que esta gente prefieren ser los nietos de los que perdieron la guerra que los hijos de los que hicieron la paz. Esto es importante porque No hay una voluntad constructiva de España en ellos, sino un revanchismo que no viene de un dolor, porque ellos no sufrieron, ni siquiera de la memoria de un dolor, sino que viene de que la izquierda se ha quedado sin nada que ofrecer a los españoles. Felipe González, cuando llegó al poder, tenía algo que ofrecer. O sea, el Partido Socialista de 1982 y en adelante tenía un proyecto para España. A algunos les puede gustar más o menos este proyecto, pero era un proyecto homologable, era un proyecto serio y era un proyecto que, desde luego, transformó España de una manera muy considerable y que, con todos sus errores personales y políticos y tal, pues merece estudiado y merece ser atendido y merece ser considerado como un proyecto de transformación de un país. En este momento, Pedro Sánchez no tiene nada que ofrecer a los, no tiene ningún proyecto para la mayoría de los españoles, ni siquiera para una minoría. No hay un proyecto de España en marcha. Aznar tenía un proyecto de España, Rajoy tenía un proyecto de España, no lo tiene de ninguna manera Pedro Sánchez. Por lo tanto, tiene que ir a buscar, tiene que jugar a enterrar y a desenterrar a Franco permanentemente.
Eso iba a decir, porque aquí se esfuerza mucho el presidente del gobierno en recordarnos que ETA ya no existe. Le dio una lección ayer el portavoz de UPN, Carlos Adanero, respondiendo precisamente a eso. Nos viene a recordar que ETA no existe, pero luego sacan a pasear a Franco cuando les conviene, 48 años después ya muerto.
Sí, sacar a pasear a Franco, yo cuando lo desenterraron les dije, vigilad que os quedáis ya sin ninguna otra actividad lúdica que hacer los fines de semana. Y luego, pero de todas maneras también, para que la audiencia, para que nuestros amables oyentes se tranquilicen, es una ley que va a durar un año. Yo ya sé que esto es un exceso de optimismo por mi parte, pero yo creo, un año y medio, yo creo que, yo me creo al presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo, cuando dice que si llega a la Moncloa, y yo creo razonablemente que va a llegar a la Moncloa como muy tarde en enero de 2024, va a derogar esta ley. Yo lo creo esto. Es verdad que también daba la sensación que la iba a derogar o que iba a derogar algunas leyes que no derogó Mariano Rajoy y el presidente Rajoy cuando llegó a la Moncloa. Pero yo creo que, aprendiendo de Rajoy, y de que aquello igual fue su mayor debilidad durante la legislatura, pues, o las legislaturas, pues yo creo que el presidente Feijóo va a claramente derogar esta ley, con lo cual es un sufrimiento de pocos días, ¿no? Que la gente tampoco se piense que con esto nos vamos a quedar de por vida.
Yo creo que lo peor de esta ley es que es completamente innecesaria, ¿no? Es decir, claro, es que son ganas de aprobar cosas que no aportan nada nuevo.
Y más en este momento, yo lo decía, en esta semana en la que hemos recordado, claro, el 65º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
O sea, es decir,
de difícil digestión esa coincidencia.
Es que además yo creo que todos los españoles de bien estamos más o menos de acuerdo en qué es lo que está mal y lo que está bien de nuestro pasado reciente. O sea, es que no... Yo creo que ahí no hay ningún tipo de discusión y esto no estaba en disputa. Es decir, es un intento muy descarado, demasiado burdo, por volver a insistir en esto de las dos Españas, porque en realidad ya lo vimos ayer también y antes de ayer con lo que decía Sánchez y algunos portavoces. Ellos, claro, lo que quieren es seguir echándole en cara al Partido Popular, por ejemplo, que es franquista o de origen franquista o que sus padres eran franquistas, y esto ya es que está completamente desfasado. Si es que en realidad más de la mitad de los votantes no vivieron el franquismo, y realmente me atrevería a decir que es que les importa un pimiento el franquismo. Es que esto no ayuda a nada y no aporta nada bueno ni nuevo a nuestro país, más que ahondar en esas brechas del pasado. Pero es que yo creo que eso ni cala siquiera. Es decir, esto de Franco ya no mueve votos. O sea,
aquí,
yo estoy convencido...
Aquí somos cuatro y creo que ninguno.
Claro. El
franquismo de los cuatro.
Pero fíjate que lo que decía, claro, Álvaro, yo creo que es muy importante diferenciar lo que interesa a España de lo que interesa a Sánchez. En ese sentido, claro...
pero está completamente desnortado.
Pero para él no. Es la cara de satisfacción, bueno, que se le ve en el debate, es impresionante, diciendo, pero si la bolsa de la compra ha subido entre un 20 y un 30%, ¿de qué te ríes? ¿Por qué estás tan satisfecho? Pues, ¿por qué? Porque ha conseguido, por ejemplo, con esta ley de memoria democrática, que ya el nombre es insultante, ha conseguido fortalecer Frankenstein, que es su único interés. Con lo cual, este tipo de leyes, la utilidad que tienen es reportarle a Sánchez unos días más en la Moncloa, porque a España, efectivamente, ¿qué le beneficia el mirar al pasado con rencor, con odio, con revanchismo, hacia un pasado que, por lo general, se desconoce o importa, efectivamente, muy poco a las nuevas generaciones? Pero es lo que ha conseguido él en el debate sobre el Estado de la Nación, a llenarlo de promesas en lugar de rendir cuentas sobre el pasado, que para eso está el debate sobre el Estado de la Nación, para que nos diga a los españoles por qué ha tomado esas decisiones y que la oposición esté para fiscalizar y para controlar, es decir, un respeto a las Cortes y al parlamentarismo, y no para vender humo y promesas que no va a cumplir. Porque es ridículo lo de el 3 meses de Renfe Cercanías gratis. Tú ayer escribías, Álvaro, diciendo, bueno, esto es absurdo, es decir, lo que va a promover en el caso llegue a aprobarlo...
Es que no es solo cercanías, que es peor, es trenes de media distancia.
Claro, tú decías, con todos los madrileños, o quien sea, hagan 400 kilómetros, 500 kilómetros, no gratis, como dicen ellos, sino a costa del resto de los españoles, ¿no? Porque yo tengo que pagar el viaje en tren de quien sea.
Y a costa de aquellos que no tienen acceso ni a un tren de cercanías,
claro,
ni al de media distancia.
Es que esto es lo más grave. Te decías que escribía esto yo ayer, porque efectivamente es una manera de repartir dinero, pero completamente alocada. Porque es que realmente al final le va a llegar el dinero al que tiene un chalet en la playa, que es el que va a ir de Madrid a Alicante todos los fines de semana gratis. Gratis si coge un tren de media distancia. Pero vamos a ver, ¿y ese señor que tiene el chalet en Alicante es el que más está sufriendo de verdad en la crisis económica? ¿A ese es al que hay que ayudar? Hombre, es una manera de tirar el dinero completamente, en fin, loca. O sea, yo es que no sé cómo calificarlo.
Pero que la gente ya se ha dado cuenta que todas estas promesas del gratis, al final, de donde salen, es de su propio bolsillo.
Claro, es que
por eso está perdiendo tantas elecciones, por eso es que es una máquina de perder elecciones.
Seguro que tenéis algún amigo que llega a la barra cuando estáis en el bar y dice, está todo pagado, y cuando llega la hora de pagar ya se ha ido y hay que abonar la cuenta. Pues eso es lo que está pasando con...
¿Qué amigos más raros tienes tú,
Pedro Sánchez? No. Ha llegado un amigo que tú estás perfectamente tranquilo con otros amigos y dice... Hoy yo invito a champán.
Champán para todos.
Para champán para todos. Y saca la segunda botella de champán. Y cuando llega la hora de pagar, dice, perdona, oye, ¿no te importa pagarlo tú, que ya te lo pago mañana? Cuando nadie quería el champán, que estábamos a más de bien con los gin tonic.
¿Veis cómo sos este tres? ¿Veis cómo sos tres? Sí, me ha entendido.
Bueno, hay dos cuestiones. Vaya tres de vida que llevas, ostres.
Hay dos cuestiones aquí que deja el debate sobre el Estado de la Nación. Ahora hablamos de las reformas express para reformar la justicia, pero hay una cuestión... porque desde Moncloa están muy satisfechos de cómo ha salido el debate. Primero, creen que la coalición de gobierno ha salido más cohesionada después de esas grietas que se habían abierto a cuenta del gasto en defensa y otros asuntos. Pero es que, por otro lado, están muy satisfechos también porque han conseguido descolocar a Yolanda Díaz a escasos días de que hubiera presentado ese proyecto.
Bueno, pero eso es un arma de doble filo, porque ellos en realidad necesitan que Yolanda Díaz llegue con vida a las elecciones para poder sumar luego, ¿no? Porque si no, esto es imposible, ¿no? Pero sí, estás en lo cierto. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con varias personas del Partido Socialista y en particular con una muy importante, y están eufóricos. O sea, es que a mí lo que me sorprende es que consideran que con la que está cayendo les va fenomenal. Y el debate se ha saldado pues muy bien para Sánchez. Es verdad que este debate tiene una particularidad que favorece en principio a Sánchez, o favorecía, y es que como no estaba Feijóo, en realidad estaba claro que el protagonista del debate iba a ser Sánchez, porque, bueno, Cuca Gamarra, en fin, con todos los respetos, pero no está, digamos, al mismo nivel, ¿no? Entonces, evidentemente, la ausencia de Feijóo hace que la figura de Sánchez se convierta en auténtico protagonista del debate, que ya de por sí suele primar al presidente del gobierno, porque claro, como tiene que intervenir tantas veces a todos los portavoces, pues bueno, en fin, tiene un mayor protagonismo. Pero de ahí a pensar que ha salido vencedor Sánchez de este debate, cuando en realidad lo que le hemos visto es echándole la culpa a Putin de todo lo que pasa en España, que claro, esto no se lo cree ya nadie, haciendo pues estos anuncios completamente disparatados, que efectivamente, bueno, las medidas, no sé si hablaremos luego de las medidas, pero claro, las medidas de subirle los impuestos a la banca y a las energéticas, para empezar, van a provocar mayor inflación. Y segundo, cuando consigamos recaudar algo de dinero, será como mínimo a partir de junio del año 23. O sea, que ya veremos. O sea, esto no va a apaciguar la inflación en nada, ni va a mejorar la vida de los ciudadanos en nada.
Pero fíjate que lo de Sánchez, esta supuesta podemización o giro a la izquierda, es el resultado de las elecciones andaluzas. Y me explico. En el PSOE aguantó en Andalucía porque hubo un trasvase de votos de Podemos al PSOE como partido refugio. Y está considerando que eso a nivel nacional se puede conseguir otra vez. Porque, claro, si su coalición es...
No, pero da igual porque no
si
va...
Si su coalición es Esquerra, no va a ganar. Claro, y es Bildu, y consigue sumar los votos de Podemos, él piensa que puede conseguir algo, en el caso de que se presente a las elecciones. Y, por otro lado, le baja los humos a Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz el otro día dijo que el Partido Socialista era la izquierda sin alma. Con lo cual, ella se está preparando o bien para tener un partido...
Sin alma y sin corazón, cuando se pone cursi no hay que la gane.
Claro, un partido que, bueno, pues sea como una Izquierda Unida 2.0, o bien hacer un ingreso en el Partido Socialista diciendo, vengo a renovar el PSOE desde el corazón y el alma, con ese tono que tiene Yolanda Díaz, que parece que acaba de salir de un convento. Y claro, de esta manera lo que hace es rebajar, que por eso vimos la reacción de Yolanda Díaz, que ni siquiera aplaudía y tenía una cara de que... Como si hubiera chupado un limón, ¿no?
Mira, aquí la tienes en la foto del Mundo hoy, que refleja perfectamente. Sí, yo Teresa Rivera en pie aplaudiendo, Nadia Calviño en pie aplaudiendo, Pedro Sánchez encantado de haberse conocido aplaudiendo también, y ahí con esa cara de...
Yo creo que el PSOE sabe que va a perder, porque claro, maneja datos claro, encuestas como todos nosotros.
Y ya está preparando el relato también, victimista.
Y yo creo que de alguna manera estaban pues pensando que igual no llegaban al final de tal. Y también otra cosa, es que ellos saben que ahora mismo pierden. Y saben que... Pero también todos sabemos perfectamente, porque llevamos unos años que nos lo han demostrado, que cada 5 minutos pasa una cosa. Es decir, que hoy estamos diciendo esto y puede ser que mientras lo decimos esté sucediendo un acontecimiento mundial, ¿no?, de alcance mundial, que varíe completamente las cosas, como, no sé, nos cerraron en casa de una semana para otra, tampoco fue tan, digamos, tuvimos tanto tiempo para prepararnos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, de aquí a enero de 2024, que es cuando seguramente tendrá el presidente Sánchez pues tiempo para, será el último plazo para convocar elecciones.
El 7 de enero, sí.
Sí, pues de aquí a allí es verdad que pueden pasar cosas que ahora no tenemos ni idea y tampoco, por lo tanto, tenemos idea de qué alcance pueden tener. Y entonces, bueno, pues tira, a ver qué pasa. Pero desde luego yo creo que ahora las personas más o menos leídas y más o menos instruidas del Partido Socialista y del Gobierno saben perfectamente que si se celebraran hoy las elecciones no las ganarían. Y por lo tanto, el hecho de ganar un debate de Estado de la Nación, o de ganarlo, o en fin, de salvar la papeleta, pues para ellos ya es una victoria, porque ya consiguen que hoy o mañana no se celebren las elecciones.
Ah, pero es que aparte de los fuegos artificiales del Congreso de los Diputados, aparte de la música y danza, del debate sobre el Estado de la Nación, luego tenemos el debate sobre el Estado de nuestra casa. Y en el debate sobre el Estado de nuestra casa, el 10,2% de inflación, los huevos un 23%, el aceite de oliva por encima del 20% también, las pastas un 28%. Y no es la guerra de Putin, porque Alemania, y ahí está el dato también, no afecta a todos por igual la inflación. Alemania, un 7,6, ha bajado 3 décimas en junio. Si hablamos del paro, de los 34 países que componen la OCDE, España tiene un 13,1% de paro. De media, en la OCDE, un 5. Entonces no está afectando la guerra de Putin, como le gusta repetir a Sánchez, a todos por igual.
La inflación estaba ya disparada antes de la guerra, eso hay que recordarlo, que estaba por encima del 7%. Ahora estamos en el 10,2, según las cifras oficiales, y puede ser que efectivamente sea también por la guerra, pero hay que recordar la negligencia de Sánchez y el fallo en sus medidas económicas para intentar disminuir los precios.
Sí, estoy de acuerdo completamente. Es decir, la inflación se ha agravado con la guerra, esto es evidente. Pero esto venía de antes. Acordaos que ya tuvimos una crisis energética el verano pasado. Ya estuvimos hablando de que los precios de la luz estaban disparados, ¿no? Yo creo que efectivamente España tiene una serie de peculiaridades, de problemas estructurales que hacen que en estos tipos de crisis, pues nuestras cifras sean peores. Yo creo que se está viendo clarísimamente. Hay falta de competencia en muchos sectores que habría algún día que enmendar, pero bueno, como aquí nadie hace reformas, evidentemente los problemas se mantienen. Pero lo grave de Sánchez es que las medidas que ha adoptado no van a servir para bajar la inflación, eso es evidente, sino que van a provocar probablemente un incremento cuando nos trasladen los impuestos las correspondientes empresas a nuestra factura. Y lo más importante, ayer el Fondo Monetario Internacional dijo claramente que aquellos países que tuvieran inflación muy alta y problemas de déficit público, lo que tenían que hacer es recortar el gasto si querían controlar los precios. Pero de eso, de recorte, no sabemos todavía nada.
Bueno, al hilo de lo que estamos contando, mira, nos va a venir muy bien lo que nos va a contar ahora Pilar García de La Granja, porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank, Pilar.
Pues vamos a intentarlo, Antonio. El plan hoy es dar buenas noticias. En concreto, vamos a hablar de responsabilidad corporativa de nuestras empresas.
Bueno, el deporte es lo que más alegrías nos da últimamente. Pilar, cuéntame.
Bueno, pues te cuento, Antonio. El equipo español ha concluido en primera posición del medallero en los Juegos Europeos de la Juventud de Deporte Paralímpico. 48 deportistas con discapacidad entre 14 y 23 años y 6 guías de participación en la competición. Un buenísimo aperitivo para los próximos Paralímpicos de París del 2024, para los que Antonio, CaixaBank y el Comité Paralímpico Español renuevan su acuerdo, mediante el cual la entidad facilita los medios para que los deportistas paralímpicos españoles puedan llevar a cabo su preparación para afrontar estos juegos. Además, en el marco de este patrocinio, CaixaBank se ha adherido al proyecto Promesas Paralímpicas, Antonio, creado por el CPE junto a diferentes federaciones para fomentar el deporte de base para personas con discapacidad. Al mismo tiempo, CaixaBank y el CPE han presentado la renovada tarjeta Paralímpicos, con múltiples ventajas para los usuarios y que ayudará al Comité Paralímpico con la cesión de un porcentaje de la facturación global y un porcentaje también de la cuota anual.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amor creció como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Por compra superior a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto